Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más de este martes 31 de enero, donde la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, agradece su presencia a la rueda de prensa sobre sistemas inclusivos de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Esta mañana nos acompañan el doctor Carlos Aceves González, director del Centro de Investigaciones en Ergonomía del CUAD. Bienvenido. También nos acompaña el maestro John Alexander Rey Galindo, profesor investigador del Centro en Investigaciones de Ergonomía del CUAD. Bienvenidos. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa de UDG, Facebook y Twitter Prensa UDG. Vamos a recordarles mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Aceves González. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la necesidad de incorporar sistemas inclusivos para la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Contarles la perspectiva que les vamos a compartir el día de hoy. Bueno, es el enfoque, digamos, la forma en cómo nosotros desde el Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara estudiamos o tratamos de entender el fenómeno de la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, vamos a compartirles algunas diapositivas en donde vamos a ir explicando, primero que nada, por qué la necesidad de incluir esta perspectiva. Nosotros desde donde lo estudiamos y lo que proponemos es todo el tiempo estar pensando en optimizar el bienestar de todas las personas que participan en el transporte público. Y bueno, para ello entendemos todas las personas, los usuarios, los familiares de los usuarios, los choferes, incluso quienes administran el sistema. Por otro lado, también buscamos siempre un mejor funcionamiento de los sistemas y para ello ponemos ahí la consideración de cuatro elementos. Por un lado, el tema de entender muy bien qué es lo que le sucede a las personas. Entender los sistemas o el transporte o la movilidad como un sistema o un sistema complejo y también, por supuesto, la incorporación del conocimiento académico científico para su entendimiento y, por supuesto, para su intervención, desde donde la ergonomía, la ingeniería de los factores humanos, también conocida así, lo utilizamos en el día a día. Y bueno, voy a ceder el uso de la palabra a mi compañero, pues, soy John Alexander, para que nos explique el tema primero de las personas y luego yo hablaré un poco acerca de los sistemas. Adelante, profesor.
Gracias, doctor Aceves González. Ahora escucharemos al maestro John Alexander Rey.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un poco compartirles esta perspectiva, como menciona el doctor Carlos, que tenemos desde el Centro de Investigaciones en Ergonomía cuando pensamos en sistemas y, por supuesto, en sistemas complejos como el de la movilidad, ¿no? Entonces, el primer concepto que nos parece importante de mencionar es el concepto de la diversidad de usuarios. Somos personas todos muy distintos, con características, con requerimientos, con expectativas que deben ser cubiertas de alguna forma desde los sistemas. Y en ese sentido, nosotros trabajamos bajo la idea de reconocer estas diferencias, de reconocer esta diversidad, entendiendo que hay conceptos que a lo largo del tiempo han tenido lugar en la toma de decisiones de los sistemas que tienen que ver, por ejemplo, con temas como el promedio o con las adecuaciones especiales que no necesariamente han resultado positivos o pues al menos han demostrado ciertos vacíos al momento justamente de abarcar una gran población, ¿no? Entonces, un poco el llamado, el primer concepto que queremos, con el que queremos empezar, que queremos compartir, es este tema de reconsiderar a partir de la diversidad de los usuarios esta idea de los promedios, ¿no? Y entender que en realidad es difícil hacer promedios y que al menos para tomar decisiones para todos y que es importante entonces entender que debemos ampliar esta perspectiva justamente para tener cabida o para darle cabida a otros usuarios, ¿no? Y en tema de las adecuaciones especiales, que también en algunos casos no han funcionado muy bien porque justamente el pensar específicamente para una población algunas condiciones del sistema de movilidad pues ha hecho que otros se vean afectados, ¿no? Entonces, bajo esta idea, pues nosotros pensamos que lo primero es que hay que considerar esta diversidad como un factor fundamental, pero además incluir un concepto que nos resulta siempre muy útil, que es el de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un potencial de pérdida o daño, y este potencial de pérdida o daño puede afectarnos a cualquiera de nosotros según las circunstancias, es decir, que es contextual y es temporal, ¿no? O se puede dar en un contexto, en un momento específico, y esto de cierta manera nos lleva a pensar en todos los usuarios, ¿no? Hay algunos factores que se han reconocido como elementos fundamentales dentro de estos, dentro de esta vulnerabilidad, que puede ser la edad, estar en condición de discapacidad, tener bajos ingresos, tener un nivel bajo de alfabetización, alguna inexperiencia, por ejemplo, ser de otro lugar, llegar a un contexto nuevo, ¿no? Entonces, bajo esa idea, entender a los usuarios desde la vulnerabilidad, desde las condiciones que pueden generar vulnerabilidad, nos va dando líneas de trabajo y formas de tomar decisiones un poquito más acertadas. Entonces, bajo esta idea, un poco el planteamiento es, frente a esto que está en la diapositiva en la parte inferior, y es pensar en usuarios desde la vulnerabilidad, hacer que los sistemas tengan esa conciencia, digamos, bueno, en la toma de decisiones, y hacer sistemas versátiles, es decir, que sean sistemas que me den opciones o que le den opciones a los usuarios de tal manera que puedan lograr sus objetivos, el llegar a cierto lugar, el cumplir su propósito de la manera en la que quieran, ¿no? Teniendo varias alternativas. Entonces, estos dos elementos se hacen muy importantes justamente para ampliar este concepto de usuario, y entender también una cosa que es muy importante, y es que cuando nos centramos en la vulnerabilidad y entendemos que hay ciertos usuarios que están en mayor vulnerabilidad, perdón, hay la redundancia, entonces vamos a poder tomar decisiones para abarcar a más población. Un ejemplo muy simple pueden ser las rampas. Las rampas generalmente están pensadas para usuarios de silla de ruedas, sin embargo, una buena rampa bien diseñada, bien ubicada, puede facilitarle la vida a los papás que llevan a sus hijos, por ejemplo, en la carriola, o a alguien que tiene problemas en, no sé, de movilidad en sus rodillas, o algún adulto mayor, o si vamos del mercado a casa, pues cargar el mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muestran justamente que tener consideración de quién puede ser más vulnerable en una circunstancia también nos va a, digamos que va a resultar más bien positivo para la gran mayoría de nosotros, ¿no? Y bueno, compartirles un poquito qué hemos encontrado en algunas investigaciones. Es una investigación dirigida por el doctor Carlos Aceves, justo para ver esta diferencia de expectativas entre los distintos usuarios. Y por un lado tenemos aquí como qué esperan de un buen servicio de movilidad, dos grupos de población específicos, que son los jóvenes y los adultos mayores. Y vemos, por ejemplo, que para los jóvenes es muy importante la comodidad, por ejemplo, que es algo que no es igual para los adultos mayores, quienes prefieren ante todo la seguridad. Entonces, lo que muestra aquí justamente son estas diferencias en las expectativas que tienen que ser manejadas por sistemas de movilidad inclusivos, ¿no? O esta otra diapositiva que tiene que ver con una investigación que hicimos con personas ciegas, en donde nos encontramos que la mayor fuente de información dentro de sus recorridos es preguntarle a la gente, ¿no? Esto reduce la autonomía de las personas y pues es conflictivo al momento justamente de toma de decisiones para este sector de la población. O nos encontrábamos con cosas como que de los elementos de información que más usaban para orientarse eran los obstáculos, ¿no? Entonces, esto nos habla de que una condición que los pone en riesgo al mismo tiempo se convierte en un punto de referencia para tomar decisiones en sus recorridos. Entonces, esto nos habla de que los sistemas efectivamente tienen vacíos muy grandes y que pues necesitamos ajustar los elementos a las distintas características y requerimientos de los usuarios, expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, un poco como compartirles esta idea de ampliar nuestra forma de entender los usuarios a partir justamente de su diversidad y entender que la vulnerabilidad puede ser un buen punto de referencia para la toma de decisiones.
Gracias, maestro John Alexander Rey. Ahora escucharemos al doctor Aceves González.
Sí, bueno, en la misma línea que viene platicando el profesor John Alexander, acá tenemos justamente la segunda necesidad. Nos decía, hay que entender a las personas en toda su diversidad y entender la vulnerabilidad como un elemento que puede estar presente en cualquiera de nosotros en algún momento determinado. Y la otra necesidad, sin duda, es justamente integrar una perspectiva de sistemas. En el mundo entero, si vamos a la literatura, si vemos intervenciones en contextos en donde nos llevan algunos años de ventaja, podemos ver que hay una perspectiva de sistemas de por medio, ¿no? Esta imagen que está en pantalla es una imagen, bueno, es un esquema que utilizamos para hacer un análisis de un área en uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Es un esquema de observación que estuvimos haciendo el análisis de cómo se comportaban los usuarios, de cuáles eran sus preferencias, pero también con base en todos estos elementos como las zonas de cruce, cómo estaban las banquetas, qué características tenían los usuarios y también la organización del sistema, ¿no? Solamente como una mirada inicial. Esto es un documento que nos solicitó uno de los ayuntamientos, incluso ya tenemos una publicación de esto, en donde nos salieron cosas muy interesantes, como que a partir de nosotros entender el espacio público fue más fácil comprender cuáles eran las necesidades de los usuarios. Y en esa publicación, por cierto, al preguntarles a los usuarios qué intervenciones querían que se hicieran en el área, los usuarios nos dieron recomendaciones que son muy similares, por ejemplo, a las que sugiere la Organización, la Organización Mundial de la Salud. En la siguiente imagen, bueno, es algo que ya hemos presentado de manera previa, vemos en esta imagen, que es un blueprint que desarrollamos ya del 2014, justamente la idea que tenemos de cómo se debe abordar los sistemas de movilidad. Ahí vemos el uso del transporte público en la zona metropolitana. Voy a hacer un acercamiento. Vemos en la parte alta, primero, cuáles son las acciones de los usuarios y las interacciones que tiene desde que está incluso en su domicilio hasta que llega a su destino, con todos los puntos de interacción que son sujetos a ser rediseñados. Pero al mismo tiempo, también en el modelo se analiza qué es lo que sucede detrás, lo que el usuario no ve, ¿sí? Por ejemplo, cuando el usuario de repente experimenta que el camión, o digamos el viaje durante el transcurso en el camión, es un poco, brinca demasiado el bus, se jalonea mucho. Normalmente, como usuario, se piensa que es un tema de habilidad del chofer para conducir. Sin embargo, hay otros factores como la suspensión del camión, la superficie de las calles, la prisa o no que puede tener el chofer por cumplir el derrotero, etcétera, ¿no? Entonces, con esto queremos cerrar y abrir espacio para sus preguntas, reiterando pues esta necesidad de entender muy bien quiénes son los usuarios, quiénes son las personas que prestan el servicio, qué necesidades tienen, tener una perspectiva de sistemas para así lograr avanzar en el tema de sistemas más inclusivos de movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara.
Gracias. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Iván Serrano, de aquí de Prensa de la Universidad de Guadalajara. ¿Me podrían dar un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente el sistema de transporte público en Guadalajara? Hace algunos años se vino pues una revolución de unidades donde se buscaba generar justo esta accesibilidad, pero en la cuestión de los hechos, ¿ustedes qué han evaluado al respecto?
Bueno, digamos que sin duda hay esfuerzos por la mejora del transporte en la ciudad. En temas de accesibilidad también se han hecho algunas acciones, por supuesto el trabajo que se ha hecho con Peribús, por ejemplo, tiene varias medidas que mejoran el tema de la accesibilidad. Sin embargo, en el diagnóstico que hacemos nosotros, hace falta mucho todavía por avanzar hacia un sistema inclusivo en donde se garantice el acceso, el uso de manera segura del servicio de transporte público en la metrópoli, ¿no? Sí hay avances, sobre todo en infraestructura física, insisto, por ejemplo, en el Peribús. Sin embargo, bueno, la mayoría de las unidades de la zona metropolitana de Guadalajara siguen sin ser accesibles. Y luego cerramos al tema de la accesibilidad como la parte física y pensamos mucho en la discapacidad motriz. Pero bueno, hay otras condiciones de vulnerabilidad que seguimos sin atender, ¿no? El tema de las personas con algún otro tipo de discapacidad. Centramos luego la discapacidad o la vejez como lo central, los adultos mayores, personas con discapacidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con usuarios nuevos del servicio, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los niños? Hemos hecho estudios, por ejemplo, usando este mismo modelo con adolescentes, y los adolescentes, que uno podría pensar que son personas con todas sus capacidades, no tendrían que tener problemas para usar el servicio. Sin embargo, se presentan en algunos casos asuntos similares que lo que presentan otros usuarios. Entonces, sin duda hay avances, hay buenas intenciones, Sin embargo, creemos que hace falta todavía mucho. Una parte, sin duda, que nosotros consideramos fundamental, pues es el estudio de qué es lo que pasa. No tenemos investigación, o la investigación sobre lo que sucede es nula. Entonces, no vemos, por supuesto, presupuestos para hacer más investigación de carácter académico en lo que pasa en la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, eso nos podría dar mucha luz de qué es lo que está sucediendo.
La siguiente pregunta.
¿Cómo repercute esta desatención que tiene la autoridad con respecto a que muchísimos elevadores del sistema del Citeur, de justo de Hiperibús, o de incluso las escaleras eléctricas no están funcionando? ¿Cómo merma esto en la movilidad y también en la seguridad de los usuarios?
Claro. ¿Quiere usted? Adelante.
Sí, justamente en relación a eso quisiera rescatar un poquito algo que se presentaba con el tema de la versatilidad de los sistemas, ¿no? Por supuesto, la repercusión tiene que ver con limitar, ¿no?, o incluso excluir en el peor de los casos a un grupo poblacional que no puede acceder al sistema porque, digamos que el elevador en ese caso no funciona, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido va este concepto de la versatilidad, que el sistema debe ser lo suficientemente robusto para no dar una sola forma de permitir a las personas interactuar con él, sino que de alternativas. En ese sentido, yo creo que estos daños, estos factores técnicos que se presentan, lo que nos permiten es observar justamente la necesidad de ir repensando cómo esos sistemas pueden ser más flexibles y pueden dar algunas alternativas cuando el elemento central para resolver un problema, por ejemplo, de ingreso, como el caso del elevador, no funciona, ¿no? Entonces, por supuesto, es un limitador y es un factor que el sistema mismo debe reconocer como un factor a mejorar, pero pensando justamente desde una perspectiva un poquito más abierta, ¿no?, más sistémica.
Vamos a pasar a las preguntas que nos hacen el favor de mandar por el WhatsApp con Margarita Alegría.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Sí, nos preguntan, dice, sabemos que con sus estudios han colaborado en el diseño de un camión especial para discapacitados. ¿Nos podrían hablar de ello?
Sí, muchas gracias. Bueno, supongo que se refieren al trabajo que hemos venido realizando con la empresa Carrocerías Hermanos Becerra, sí, con Becar. Tenemos, digamos, una larga trayectoria de colaboración con la empresa. De momento nos da mucho gusto que ellos están trabajando, están terminando de armar un autobús eléctrico de piso bajo. Esto, bueno, nada más para hacer la aclaración. Bueno, primero estamos colaborando con ellos y vamos a seguir apoyándolos para que la unidad se vaya, vamos, quede lo mejor posible para tanto para los usuarios como también el tema del asiento del conductor, etcétera, y lo vamos a seguir trabajando con ellos. Nada más una pequeña aclaración, no es que sea un autobús para discapacitados, ¿sale? Esto es algo que nos gustaría que quedara muy claro. No es que estemos pensando meramente en un grupo de discapacitados y poner como el dedo ahí en la llaga y decir es que es para ellos, ¿sí? Cuando nosotros, nos decía el profesor John, cuando consideramos la vulnerabilidad, lo que hacemos es mejorar el sistema completo. Es decir, un autobús de piso bajo, sin duda, ayuda a las personas con algún tipo de discapacidad motriz. Sin embargo, al hacer piso bajo nos ayuda a todos. Incluso, decíamos al inicio, la perspectiva que nosotros usamos es cómo mejorar el bienestar de las personas y cómo también mejorar el sistema. Si nosotros sacamos cuenta si medimos los tiempos de cuánto tarda una persona en subir a una unidad con escaleras y cuánto tarda una persona en subir a una unidad sin escaleras, el tiempo de abordar la unidad se disminuye, es más rápido y el sistema se agiliza, digamos, ¿no? Y estoy hablando de un tema de eficiencia, pero también si hablamos de un tema de seguridad, igual. Al momento de subir a una unidad o de bajar a una unidad con escaleras, pues incrementa la probabilidad de alguna caída, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo casi quiero pensar, eso no lo contabilizamos, pero quiero pensar, más bien me gustaría no pensar, pero lo cierto es que sucede que a diario existe una cantidad considerable de caídas dentro del transporte público. Entonces, nos da gusto que ya en el estado de Jalisco se esté avanzando en tener esta unidad. Esperemos que sea... Nos están trabajando ahorita en dos, esperemos que sean las dos de muchas otras que están por venir y que todos los que estamos aquí presentes tengamos el gusto de en el corto plazo, en el mediano plazo, empezar a ver estas unidades circulando, que además, al ser eléctrico, bueno, tiene un impacto en el tema de la sustentabilidad muy importante, ¿no?
Pasamos a la siguiente pregunta.
Gracias, Edith Díaz de León, de NEMAS Guadalajara. Una serie de preguntas tengo. La primera sería, hablan desde ver la vulnerabilidad como, digamos, una oportunidad para saber cuáles son las expectativas que se tienen que cubrir en un cierto sector de la población. ¿Cuál sería ustedes el sector que identifican que a lo mejor en este momento tiene menos herramientas para moverse en el área metropolitana de Guadalajara con mayor seguridad? ¿Personas de la tercera edad, con alguna discapacidad en específico?
Bueno, esa es una pregunta bastante difícil, digamos, determinar una población específica. Un poco lo que les comentaba hace un rato, la vulnerabilidad se tiene que ver por contexto, por situación específica, ¿no? Entonces, un grupo poblacional puede ser vulnerable, no sé, una persona ciega puede ser vulnerable en una situación específica porque no recibe la información de manera adecuada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa situación, quizás ese es el sector poblacional que más nos puede dar ideas de cómo mejorar las condiciones, pero tal vez para el ingreso, ¿no?, tenga menos conflictos o dificultades que una persona que va en silla de ruedas, por ejemplo, o que un adulto mayor. Entonces, sí es un concepto que más bien se trabaja por escenarios o por momentos, y de cierta manera eso enriquece justamente todo el sistema, porque entonces cuando lo vemos de manera conectada y más amplia, entonces empezamos a ver cómo vamos incluyendo y vamos tomando decisiones a partir de esos grupos, ¿no? Y aquí aprovecho también para mencionar que es importante, digamos, esta parte que decía el profesor Carlos, de integrar a los grupos académicos para analizar más las circunstancias, pero también siempre estar muy abiertos y conectados todo el tiempo a la participación ciudadana, a que los ciudadanos, en este caso las personas o los grupos vulnerables en ciertas circunstancias, nos estén ayudando a entender los fenómenos, porque creo que a veces hay cierta distancia frente, digamos, incluso a veces desde lo académico y más en la toma de decisiones frente justamente a los requerimientos que se tienen, y me refiero a acercarme a la población de forma efectiva, considerando realmente sus expectativas, sus necesidades, entendiendo qué es lo que se espera y haciéndolos partícipes incluso de la toma de decisiones, ¿no? Esa parte.
Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, en este asunto que hacen de, bueno, las personas jóvenes a lo mejor buscan más la comodidad y las personas adultos mayores buscan más la seguridad. Uh-huh. ¿Hay un punto de coincidencia? A lo mejor algo que ambos sectores de la población digan, buscamos esto en un transporte público y no lo tenemos actualmente.
Sí, bueno, las dos preguntas son muy buenas, ¿eh? Sí hay puntos de coincidencia, digamos que lo que difiere es como la necesidad y la expectativa, ¿no? Y sin duda no creo que haya una sola persona en la zona metropolitana que no quisiera tener un mejor transporte público. Y digamos, hay formas de hacerlo. No sé si recuerdas, pero ahí en la gráfica, en la imagen que mostrábamos, por un lado está como el efecto que tiene en temas de comodidad, seguridad o facilidad de uso, pero están por el otro lado los elementos del servicio, por ejemplo, el diseño del bus, la forma en que conducen los choferes, cómo se comportan otros usuarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas en las que se coinciden, por supuesto. Voy a mencionar uno o dos por cuestiones de tiempo. El tema de la saturación de autobuses. Si bien para un joven le puede representar así como, ¿cómo voy a ir aquí tan apretado?, ¿no? Incluso podemos escucharlo en el día a día, los olores, gente que se me acerca demasiado, ¿sí? Que son temas que quizá a ellos les representa una falta de comodidad. Quizá para el adulto mayor, las personas mayores, esto no les sea tan importante. Lo que les es importante es que cuando el bus va muy lleno, ellos tienen menores posibilidades de viajar de manera más segura, ¿no? Entonces, el elemento del sistema es los buses, los camiones sobresaturados. El impacto es comodidad o seguridad, pero la forma de resolverlo en ambos casos es organizar de una mejor manera, gestionar de una mejor manera la infraestructura del transporte para que tanto los jóvenes vayan más cómodos y los adultos mayores más seguros. Al final del día, si mejoramos la seguridad para los adultos mayores, se mejora la seguridad para el resto de los usuarios en su mayoría, y viceversa. Si mejoramos la comodidad para los jóvenes, también mejora para los adultos mayores. Lo mejor de todo sería que esto invitaría a más personas a utilizar el transporte público, por ejemplo.
Mi última pregunta sería, ¿qué tanto influye entonces, digamos, el comportamiento de la sociedad, en este caso los choferes? Porque digo, a lo mejor tenemos la unidad, tenemos todas las facilidades para las personas con discapacidad o que son de un sector vulnerable, pero de repente vemos que se tarda mucho en pasar el camión o pasa el que tiene la rampa y no se detiene. Entonces, ¿qué tanto también en el sistema de transporte, para que funcione bien, tiene que ver la población que los conduce?
Sí, de nuevo otra muy buena pregunta. Sin duda estamos frente a un problema o un sistema complejo, ¿no? En donde todas las variables juegan un papel, y el tema del comportamiento de los demás usuarios, por supuesto que tiene que ver, impacta con la capacidad que tiene un usuario, más bien con el deseo que tiene un usuario de usar o no, o la capacidad de usarlo o no. En los estudios que hemos hecho, por ejemplo, en materia de adultos mayores, y nos señalan, y por ejemplo, que puede ser que algunos usuarios no respeten, por ejemplo, los asientos preferenciales, o que, por ejemplo, al momento de subir, incluso hasta pueden llegar a aventarlos cuando van a subir. Es un tema como muy, muy complejo, ¿no? Por eso la importancia de entender las diferentes perspectivas de los diferentes usuarios. Yo no pensaría que tenemos usuarios malos, pero sí pensaría que tenemos usuarios desinformados o poco conscientes de las características, de las necesidades de los demás usuarios, ¿no? Cuando entendemos que lo que sucede en el transporte público o en la movilidad también tiene que ver conmigo, que yo como ciudadano soy responsable de si los choferes se detienen o no cuando yo quiero pasar, por ejemplo, ¿no? Porque entonces hay unos fenómenos interesantes que normalmente podemos estar ante situaciones que damos el paso a peatones como automovilistas, pero luego los peatones pasan como los automovilistas y nunca se detienen y no dan el paso. Entonces es ahí como negociar o pelear el espacio, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos que se podrían estudiar muy bien desde la sociología, desde la psicología, nos darían información de cómo poder intervenir y avanzar hacia ser más inclusivos en la movilidad, ¿no?
La siguiente pregunta.
Muchas gracias.
Gracias. Elizabeth Rivera, reportera de Líder Informativo. Preguntarles, y Canal 13 de Guadalajara, preguntarles si actualmente el costo-beneficio que tienen los usuarios en el servicio de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara es el adecuado, el costo que pagan por el beneficio que reciben.
Bueno, para nosotros sería complicado responder a esa pregunta, puesto que no es el área en que nos dedicamos, y tendríamos que tener más conocimiento sobre economía de la movilidad. Y en temas de costo, sería aventurado decir se está pagando mucho, está pagando poco, pero en temas de beneficio sin duda nos hace falta. Lo que desde nuestra perspectiva consideramos es que el beneficio que se recibe o la calidad del servicio que se recibe no tendría por qué estar ligada siempre al costo. Es decir, no porque esto más de alguna vez lo hemos escuchado de algunas incluso autoridades diciendo que tenemos un servicio que carece de algunos elementos por lo que se paga por él, ¿no? Y que en otros contextos se paga más y por lo tanto es mejor. Nosotros creemos que hay cosas que se pueden mejorar del servicio y que podrían estar dadas a partir de entender estos elementos, de quién lo usa, qué necesidades tiene, hacer cosas, por ejemplo, desde una perspectiva de sistemas. Y bueno, pongo un ejemplo. Alguna ocasión, entrevistando a un conductor, le preguntamos que por qué no se acercaba a la banqueta al momento de levantar pasaje, y que esto ayudaba a reducir el alto del primer escalón, ¿no? Y el conductor nos decía, es que nunca lo había pensado. Vamos, son cosas que no implicarían un mayor costo para el sistema, que implicaría, por supuesto, que hubiera paradas, que estuvieran libres de obstáculos, que los usuarios esperaran la unidad de arriba de la banqueta, y esto agilizaría o mejoraría el servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, consideramos que podemos mejorar el servicio sin incluso incrementar tanto los costos del mismo, ¿no? Eso es lo que podríamos decir.
Y una última pregunta de mi parte. Preguntarles, por lo general, los estudios y las políticas en cuanto al transporte público, la mayoría se centran en cuestiones técnicas. Sin embargo, hay cuestiones que no son técnicas, que, por ejemplo, la principal queja que recibimos en la radio del servicio de transporte público es que no se paran cuando las personas están esperando ahí, tal vez incluso hasta 20 minutos pasa el camión y no se paran. Es increíble que pues esa no es una cuestión técnica, sin embargo es la principal queja, lo que más causa decepción en los usuarios, y no es cuestión de si el camión es viejo, si está bien adaptado, no es cuestión del precio, no es cuestión del sistema en general, sino de la decisión de una persona que es la que conduce de no dar la parada. En ese aspecto, si se han centrado demasiado en cuestiones técnicas, tanto los académicos como ustedes, como las autoridades, y no en las humanas.
Claro, sí, definitivamente, no sé, profesor, si quieren. Sí. Definitivamente coincidimos. Hay una tendencia, bueno, esta tendencia estuvo presente, digamos, en el mundo entero, de apostarle demasiado a la tecnología. Hoy día, afortunadamente, y digamos en términos académicos y de implementación, hay una reversa al tema. Digo, sin duda la tecnología nos va a seguir sorprendiendo y nos dará soluciones. Sin embargo, se ha encontrado justamente que no podemos dejar atrás la parte humana y la parte de organización. Justo la perspectiva que utilizamos desde la ergonomía es entender, vamos, ponemos en el centro a las personas, ¿no? Por eso hemos estado hablando tanto de las personas. Son las personas la parte más importante de cualquier sistema. No importa si traemos un autobús eléctrico que cueste, no sé, 8 millones de pesos o 9 o 2 o 3, lo importante y siempre va a estar la parte de la persona. Es interesante lo que nos comenta sobre la principal queja, que tiene que ver con que los conductores no se detienen. Y lo hemos encontrado de manera repetida con nuestros usuarios, adultos mayores, adolescentes, jóvenes. Y aquí lo bueno sería entender cuál es la razón por la cual los conductores no se detienen. Porque, bueno, fácil sería, bueno, es que es ese conductor que no se quiere detener. Pero hay razones detrás en el sistema que de alguna manera invitan, obligan al conductor a tener ese comportamiento. Y eso sería... Y bueno, y sacarlo, vamos a entender lo que es lo que está pasando, porque no es un asunto fortuito que suceda por casualidad. Si esto es repetido, es que hay algo en el sistema que tiene que ver quizá con los tiempos, con la forma en que les pagan, qué sé yo, en donde está generando ese comportamiento y por lo tanto se repite, ¿no? Eso sería muy importante. Entender lo que le pasa a los usuarios, pero también entender por qué el conductor actúa de esa manera, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, quería regresar un poco a este tema del autobús de la innovación. Ya mencionaban la característica del piso. ¿Qué otros aditamentos son los que se están trabajando en esta unidad? ¿Y cuál sería la salida? ¿Sería transporte público, transporte privado? ¿Tienen alguna fecha en la que se pueda arrancar?
Sí, bueno, respecto a la fecha, eso yo la verdad estoy un poquito desconectado con esa información. Sí, aparte, digamos, del tema del espacio, de un poco el ingreso, ¿no? Que es este punto vital al momento de hacer uso del vehículo, también está pensando en temas de información, ¿no? Cosas tan simples que ya se manejan en otros sistemas aquí mismo en Guadalajara, como información auditiva, por ejemplo, que puede ser muy útil para la persona ciega, ¿no? Algunos otros sistemas como de información que justamente repercuten en aquellas personas que tienen alguna discapacidad de tipo sensorial. Entonces, se está trabajando como en esa línea, ¿no? En la línea del espacio, en la línea un poco de la información que se le va a suministrar al usuario al momento de hacer uso del vehículo.
Sí, y junto con esto también hay cosas que estamos como al pendiente con ellos trabajando. Digo, sin duda el equipo de Becar pues tiene sus... ellos tienen mucha experiencia en el tema, pero incluso los terminados en temas de evitar zonas con filos, ¿no? el tema de las dimensiones de los asientos, que podríamos también ahí de repente incidir, ¿no?, en que los asientos tengan una altura y una profundidad más adecuada. Digo, son las cosas que hemos venido comentando con ellos. Hay cosas que son fundamentales para el buen uso y temas de seguridad, por ejemplo, el tema de los pasamanos, que bueno, hemos insistido en diversos foros que la mejor manera de colocar pasamanos es de manera vertical, ¿sí? Y por temas de seguridad, de fuerza, pues es más fácil tomarte aquí al frente, ¿sí? Es más eficiente, un solo pasamanos puede soportar varios usuarios tomándose de ellos, que el tema del 1.70, en donde considero que creo que todavía está la norma, ¿no? Entonces, hemos incluso temas de color de esos pasamanos para personas con debilidad visual, ¿no? Este tipo de cosas que puede ayudar a que los usuarios, que es interesante, cuando las cosas están bien diseñadas, no nos damos cuenta y solo las usamos, ¿no? Pero cuando no están bien diseñadas, entonces vemos personas, por ejemplo, niños que no pueden, por supuesto, no alcanzan, las personas mayores, igual, digo, cualquiera de nosotros, si vamos viajando y traemos una mano ocupada, no sé, con algún bebé o simplemente cosas, agarrarnos con una sola mano no es igual de eficiente aquí arriba que agarrarnos acá, ¿no? Entonces, cosas como estas son las que estamos trabajando con la empresa para digamos, dejar una unidad en mejores condiciones para los usuarios, ¿no?
¿Para transporte público?
Estas dos unidades que están trabajando ahorita son para, entiendo, una de ellas para la industria privada. Esperamos, pues, que en el mediano plazo pudiera haber opciones para incorporar este tipo de unidades al transporte público, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el país, ¿no?
Al parecer ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algo más a esta información.
No, simplemente, digamos que hacer como una especie de como revisión general y entender que efectivamente estamos hablando de sistemas de movilidad, que no se trata solo de un tema de infraestructura, que tenemos que entender que hay información, que hay sistemas de organización en el fondo, que todo eso tiene que ser analizado del cómo funcionan estos elementos que nos proveen de servicios y siempre entender que al final necesitamos una perspectiva abierta, una mirada de todos, ¿no? Y pues invitar justamente a que estos procesos de toma de decisiones en el mejoramiento de los sistemas de movilidad pues se den a partir de escucharnos, ¿no? Y a partir de tener perspectivas y miradas distintas y experiencias diferentes que pues nos los da nuestra propia experiencia, pero también esa experiencia que cada uno vive en sus procesos de movilidad diarios, ¿no?
Con este último mensaje es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y agradecemos también la difusión que hagan sobre sistemas inclusivos de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Que tengan todos un excelente día.